EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
¿Qué significa la bienaventuranza de los que lloran? Hola, queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida, que es un programa que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy continuamos con esta serie de programas acerca de las bienaventuranzas, que consideramos son los principales valores del Evangelio de Jesucristo, de su propio corazón, que Él quiere que repliquemos en nuestra vida interior, en nuestros corazones. Y esto lo estamos haciendo para todo el mundo, pero también de una manera especial para los matrimonios y también las familias, porque creemos sinceramente que las bienaventuranzas son una de las claves para tener un matrimonio santo y feliz. Y así avanzar la cultura de la vida, porque la familia, que es el santuario de la vida, está fundada en el matrimonio. Bien, vamos a ver qué podemos aprender de esta bienaventuranza de los que lloran. Ya en los programas, dos programas anteriores, dimos una introducción en el primer programa acerca de las bienaventuranzas, y luego en el segundo programa abordamos la primera, que es ser pobre de espíritu, que significa humildad, y ahora estamos en la segunda. Bienaventurados o dichosos o felices los que lloran. A primera vista, esta bienaventuranza parece contradictoria. ¿Cómo va a ser uno feliz si uno está llorando? Bueno, recordemos que Jesús promete la felicidad perfecta solo en el cielo. En Apocalipsis 7:17, que cita a Isaías 25:8 y 49:10-11, dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, o sea, nos limpiará de todo sufrimiento en el cielo. Pero la pregunta subsiste: ¿qué pasa con esta vida? Bueno, Jesús nos prometió descanso para nuestras almas, y lo hizo en Mateo 11, del 28 al 30. Citamos este pasaje de la semana pasada más ampliamente, pero queremos volverlo a citar en estos versículos, que recordarán, dice así: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. De nuevo, Mateo 11, del 28 al 30. Así que encontrar descanso es encontrar paz, es encontrar felicidad. Pero ¿por qué entonces Jesús habla de los que felices los que lloran? Bueno, porque él se está refiriendo a los que aman de verdad. Y a los que aman de verdad les duele el pecado propio y el de otros, porque ofende a Dios, nos causa daño a nosotros mismos. Vemos las consecuencias terribles que tiene el pecado, las drogas, el alcohol, el sexo desordenado, con todas sus consecuencias en enfermedades, etcétera. Lo peor de todo es la pérdida de la amistad con Dios. También nos duele el dolor de otros por enfermedad, sufrimiento, miseria, abandono, la guerra. Ahora mismo en Venezuela mucha gente está sufriendo por ese terremoto terrible que hubo, ¿no? Hay guerra en el caso de Estados Unidos e Irán, que trae sufrimiento también. Ya han muerto algunos soldados americanos. Entonces, este dolor, más que llorar lágrimas que corren por nuestras mejillas, se refiere Jesús al dolor que sentimos por dentro, precisamente porque nos preocupan los demás, porque amamos a los demás como Cristo nos pidió que hiciéramos. Si no fuéramos cristianos o no nos importara el amor, entonces no tendríamos ningún dolor. Por los que sufren. El amor a veces duele. Pero este dolor nos impulsa a hacer algo práctico por los que sufren. Y tenemos que desde un comienzo la iglesia se ha ocupado de abordar el dolor de los demás. Primero que todo, reconciliándolos con Dios. El ministerio de la reconciliación. La iglesia siempre se ha ocupado de esto, de reconciliar a los pecadores con Dios a través de la predicación del evangelio de la infinita misericordia de Dios y a través de los sacramentos, el sacramento del bautismo que borra y limpia todos los pecados y aún en las personas adultas, no solo el pecado original, sino los pecados personales. Sí, claro, si hay un arrepentimiento previo, ¿no? Y por supuesto está el sacramento de la reconciliación, de la confesión, donde pues Dios nos perdona nuestros pecados, habida cuenta de un verdadero arrepentimiento. Está también el sacramento de los enfermos, que entre otras cosas perdonan los pecados veniales. Claro, si hay pecados mortales, quiere la confesión. También de forma organizada, muy pronto la iglesia empezó a ayudar, y enfatizo esto de forma, perdón, de forma organizada, no solamente una limosna aquí, otra limosna allá, sino ya de manera mancomunada, ha ayudado a enfermos, ancianos, viudos, viudas, pobres, etc. Y para ello creó ancianatos, centros de beneficencia, hospitales, orfanatos, escuelas y eventualmente universidades. La iglesia fue la primera en crear los hospitales y las universidades y los centros de estudio para mitigar las necesidades y también en el caso de los pobres, etcétera, y los enfermos y los ancianos, el dolor, el sufrimiento que estaban pasando. Así que esta bienaventuranza tiene mucho de qué hablar porque nos lleva a una acción concreta. Hay estadísticas por ahí de antiquísimas, de miles y miles de personas ayudadas por la iglesia, que algunos algunos de los cristianos primero se dedicaron a anotar para que quedara para la posteridad. Y esta labor ha continuado hasta el día de hoy. Uno de cada seis personas en el mundo es atendido en términos de salud por una entidad de la iglesia. Esto es impresionante, ¿no? Pero también hay otra cosa importante aquí, y es que a Dios también le duele la muerte de sus amigos. Dios no se contenta, no le agrada que mueran sus amigos. Esto está muy claro en el Salmo 116, versículo 5, que dice precisamente eso. Mucho le cuesta a nuestro Dios la muerte de sus amigos, la muerte de los que los aman, dicen otras traducciones. Por eso es que Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, a pesar de que lo iba a resucitar. Esto está en Juan 11, del 32 al 36, que dice así: María, hermana de Marta y Lázaro, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y de nuevo, esto está en Juan 11, 32 al 36. Y es que Dios no hizo la muerte, sino la vida. La muerte entró en el mundo por envidia del diablo y por el pecado del hombre. Y esto está muy claro en varios pasajes de la Escritura. Vamos a escoger este de Sabiduría, capítulo 1, versículo 13, y capítulo 2, versículos 23 al 24, y luego el capítulo 11, versículo 24, que vamos a combinar en un solo pasaje que dice así: porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser, que es un ser inmortal. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo odiaras, no lo habrías creado. De nuevo, Sabiduría, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 2, versículos 23 al 24 y capítulo 11, versículo 24. Pero Jesús también lloró por los pecados de su pueblo. Le dolía más las consecuencias del pecado, que son desastrosas, incluyendo la muerte eterna, que el pecado mismo. Y esto lo podemos ver en Mateo 23, del 37 al 39, y también en los pasajes paralelos a este en Lucas y Marcos. Este de Mateo 23, del 37 al 39, dice lo siguiente: Jesús, mirando desde una colina a Jerusalén, llora por ella y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 23, del 37 al 39. En otras palabras, esta bienaventuranza significa la virtud de la compasión, del compadecerse de los demás hasta que nos duela. Como dice la Madre Teresa, tenemos que amar hasta que nos duela. Y así también tenemos que, en esta compasión que debemos ejercer por los demás, es lo que el que llora, como decía, por el pecado o dolor de otros, es compasivo. Siente el dolor del prójimo como si fuera el propio, y ello le mueve a ayudarlo. También tenemos que Dios nos consuela a nosotros en esta vida, para que nosotros a su vez podamos consolar a otros. Esto lo dice bellamente San Pablo en 1 Corintios 1, del 3 al 7, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es también para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Final de la cita de San Pablo de 1 Corintios 1, 3, 7. Es una cosa interesante que cuando uno de verdad se compromete a ser cristiano, se compromete a seguir a Cristo, entonces puede ser, o de hecho sucede, que empieza a tener tribulaciones que antes, por no ser cristiano, no tenía. Por ejemplo, la hostilidad de otros ante uno ser cristiano, la burla, el rechazo, la pérdida de un empleo. Todas esas cosas nos traen tribulaciones que antes no teníamos. La persona que no cree en Cristo, ni le interesa la religión, ni el cristianismo, ni la iglesia, ni nada, pues está tranquilo, porque le da lo mismo una cosa que la otra. No le preocupa el pecado del mundo, no le preocupa el dolor ajeno, no le preocupa que lo rechacen, porque nadie lo va a rechazar porque no está siguiendo a Cristo. Entonces no sufre en ese sentido, sufrirá por otras cosas, por las consecuencias de su propio pecado, que tarde o temprano le van a llevar tragedia, pero no por seguir al Señor. Y eso es parte de la cruz. La cruz es las consecuencias que nos vienen por seguir a Cristo. Y también la cruz significa victoria, es el significado más importante. Cargamos con estas tribulaciones porque amamos a Cristo y a nuestros hermanos y no nos importa, pero que sabemos que la cruz trae victoria en esta vida y plenamente en la otra. Con la cruz vencemos el pecado, con la cruz Dios nos consuela, etcétera, etcétera. Apliquemos esto a los esposos al interior del matrimonio. Los esposos también deben practicar esta bienaventuranza en los que lloran, que es la compasión, especialmente en sus matrimonios. Cuando uno de ellos sufre por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad grave o mortal, cuando ha caído en el pecado, como el alcoholismo, la adicción al juego, entonces el otro cónyuge no se queda sufriendo en silencio, sino que reza por su esposo o esposa, junto con otros también, si es necesario, busca ayuda profesional, reza por él y le impone las manos para que se sane, trata de convencerlo que se deje ayudar, pide ayuda en la parroquia, al sacerdote, al grupo de apoyo, etc. En los casos del defecto del cónyuge, no estamos hablando aquí de casos dramáticos en este momento, como los casos de grave abuso verbal o físico, en los cuales se justifica una separación hasta que se resuelva el problema o de manera indefinida. Nos referimos más bien en este momento a defectos veniales. El esposo se pone bravo porque la comida está caliente, las llaves no aparecen, qué sé yo. Entonces el otro esposo debe ayudarle con amor a superar esos defectos. Con humildad, con amor. El que recibe la ayuda debe recibirla con humildad y agradecimiento. El esposo que está ayudando al otro cónyuge no debe estar reprochándole si vuelve a caer, ni recordarle los errores del pasado, sino animarlo a levantarse y seguir adelante y felicitarlo cuando ha vencido ese mal. Aquí en Gálatas 6:2, San Pablo nos da una enseñanza muy importante. Dice, ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y esto incluye toda clase de carga, incluyendo defectos, etc. Y así cumpliréis la ley de Cristo. Gálatas 6:2, o sea que cumplimos la ley de Cristo cuando nos ayudamos unos a otros a llevar las cargas que tenemos, las dificultades que tenemos, las responsabilidades que tenemos, los sufrimientos que tenemos. Es muy fácil decirle al otro, amor, esa es tu cruz y ahí arréglatela como pueda, y no ayudarlo. Tenemos que ayudar unos a otros. Así que carga se puede interpretar no solo los sufrimientos físicos o espirituales o las discapacidades físicas o mentales, sino también como los defectos o pecados a superar. Y por supuesto, no aplica solamente al matrimonio, aplica también a toda la convivencia cristiana en general, tanto en el hogar, en el centro de trabajo, en los grupos en la iglesia, en los centros de estudio, en la calle, etc. Volviendo al caso de los esposos, estos deben ayudarse mutuamente a crecer en santidad, orando juntos y con otros, recurriendo con frecuencia a los sacramentos, sobre todo la Eucaristía y la confesión, de manera habitual, buscando la ayuda de la iglesia, el sacerdote, los grupos de apoyo. Y, por supuesto, como decía, todo esto aplica a todos los cristianos. Sé que hay mucha tela por qué cortar en esta bienaventuranza de felices los que lloran. Es decir, aman tanto que les duele y lloran por el pecado propio y por el pecado de los otros. No se ríen de otros porque han caído en el pecado, no se burlan, no se alegran. Al contrario, les duele que otros hayan caído en el pecado y oran por ellos, y si está en sus manos hacerlo, tratan de ayudarle. Claro, de una manera humilde y no de manera prepotente ni nada de eso. Y esto también, por supuesto, aplica a los padres con los hijos, ¿no? Hay que tener paciencia con ellos. Ya más adelante vamos a hablar también de la mansedumbre y de lo que se debe evitar, que va en contra de esto. Pero por ahora, los padres también deben estar atentos a las necesidades de sus hijos. Un problema de un niño en la escuela no debemos infravalorarlo. Un niño puede estar sufriendo porque en la escuela se burlan de él o porque no le salió bien la tarea a pesar de que puso su empeño. Para nosotros eso no es un problema, pero para ellos sí, sí lo es. A nosotros quizás no nos importa que otros se burlen de nosotros en la calle. No entra por un oído, sale por el otro. Pero un niño no. Un niño o una niña es distinto. Entonces hay que apoyarlos, hay que estar con ellos, y que ir a la escuela a resolver el problema con el director o la maestra, el maestro, lo que sea, hay que hacerlo. Tenemos que estar cerca de nuestros hijos, y cuando caen en el pecado tenemos que ayudarlos. Sí, hay que corregirlos, pero no caerle encima, ¿no? con rabia, con ira, cuando no le está yendo bien en las tareas o tiene dificultades, no entiende bien las matemáticas, hay que tratar de ayudarlos con amor o buscar a alguien, si nosotros no podemos, que los ayude. Yo fui por mucho tiempo tutor de matemáticas de high school, de secundaria, porque había padres que ellos mismos no podían, pero buscaron ayuda, en este caso mía, para hacerlo. Yo traté de hacerlo lo más paciente posible y vi cómo estos estudiantes pues superaban estos problemas que tenían, y cuando se daban cuenta que podían hacer estos ejercicios de matemática, resolver problemas de matemática bien, pues se alegraban, subía la autoestima, cogían confianza en sí mismo, se superaba la tensión, ¿verdad? Y también su relación con sus padres era mejor, porque los padres veían que iban bien. Entonces, todas estas cosas ayudan, ¿no? Todas estas cosas están en esta bienaventuranza, felices los que lloran, porque ellos son personas que se compadecen de los demás. Ya veremos después la bienaventuranza de la misericordia, que está muy unida a esta, pero la compasión como que es un poco más amplia, ¿no? Porque abarca no solamente a aquellos que nos han ofendido, sino que abarca también a aquellos que ellos mismos están hundidos en su pecado, o que a lo mejor no están en el pecado, pero están sufriendo por cualquier causa. Tristeza, dolor en el cuerpo, temor ante las consecuencias de una enfermedad que están padeciendo, ya sea del corazón o un cáncer que parece que comienza a hacer su presencia. Entonces ahí es donde tenemos que hacernos presentes y sentir con, eso es lo que significa compasión, sentir con, sentir el dolor de nuestro hermano como si fuera el propio. Y entonces ese dolor nos impulsa a ser compasivos como fue Cristo. Cristo fue compasivo de todos nosotros y demostró ampliamente su compasión a la humanidad, y ya lo sabemos, curando enfermos, consolando a los tristes, apoyando a los que se caían, corrigiendo con amor a los que lo necesitaban, incluyendo sus propios discípulos, ¿verdad? Perdonando los pecados. Hijo, tus pecados han sido perdonados, ¿no? Le dijo al paralítico antes de curarlo. Y así Cristo se pasó la vida haciendo el bien. Y gran parte de su ministerio fue un ministerio de compasión. También tuvo momentos fuertes en que llamó la atención a la gente porque estaban cometiendo pecados muy graves. Pero ya eso es otro tema aparte que tendremos que tratar más adelante. En fin, esta bienaventuranza de los que lloran es una bienaventuranza muy interesante, donde aparentemente hay una contradicción. ¿Cómo se puede ser feliz y al mismo tiempo tener un dolor en el corazón, una preocupación por los demás? Yo por lo menos soy feliz, pero no soy completamente feliz, porque me preocupa el daño que el aborto está haciendo, matando bebés y también dañando a las mamás que caen en este pecado. Y aquí no estoy condenando a nadie, al contrario, me duele el dolor de estas mamás y también los papás que están sufriendo el síndrome de postaborto porque se han dado cuenta del mal que han hecho y se sienten arrepentidos y sienten que quizás Dios ya no los quiere, que ya Dios no los puede perdonar. No, eso no es así, queridos hermanos. Dios sí los quiere, Dios sí los ama, Dios los quiere perdonar. Solo les pide, por supuesto, que tengan una actitud de arrepentimiento verdadero y de cambiar de vida y recurrir al sacramento siempre necesario, imprescindible, de la confesión para poder obtener la infinita misericordia y amor de Dios que solo los espera allí para dársela, con tal de que haya, como decía, un arrepentimiento sincero. Y debo añadir que la Iglesia Católica también cuenta con ministerios de sanación y reconciliación, perdón, de sanación post-aborto, que tiene diferentes nombres: Proyecto Raquel, Viñedos de Raquel, perdón, Entrando en Canaán, Proyecto Esperanza, y así en diferentes lugares de Estados Unidos y de América Latina y España también existen estos ministerios que la Iglesia tiene a disposición de todos. De manera que esta bienaventuranza se extiende de una manera tremenda cuando la ubicamos bajo la virtud de la compasión, a la cual van añadidas otras virtudes. Todas estas bienaventuranzas están conectadas unas con otras, como lo están las virtudes. Y las bienaventuranzas, como ya hemos dicho, son virtudes. Todas las virtudes están concatenadas unas con otras, todas están unidas en la gran virtud que es el amor. De hecho, todas estas virtudes y bienaventuranzas son parte del amor. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, estamos hablando del contenido del amor. El amor verdadero tiene un contenido muy bien definido, muy concreto, muy práctico, muy espiritual, que lo uno no está reñido con lo otro, al contrario. Y porque si no, entonces no sabríamos qué es el verdadero amor. Y entonces banalizaríamos el amor, lo convertiríamos en solamente tener sexo libre. Eso no es amor, ¿no? O sea, el amor verdadero es el que nos vino a enseñar Jesucristo, y sobre todo a través de las bienaventuranzas y muchas otras enseñanzas que nos dio, pero nos concentramos en las bienaventuranzas porque creemos que en ellas están contenidas como el resumen de los principales valores y virtudes que Cristo vino a enseñar. Bien, queridos amigos, se acerca ya el final de este programa y solo me resta invitarlos de nuevo a visitar nuestra página web vidahumana.org. A propósito de nuestra página web, tenemos un botón nuevo. En la parte superior de la página, donde están los botones, tenemos uno que ahora llamamos Media o Media, y dentro de ella pueden ver videos pro vida y audios pro vida. Dentro de videos pro vida tenemos directamente, usted hace clic ahí, nuevos videos especiales que acabamos de hacer. Bien, el tiempo se acaba. Gracias por la atención prestada. Que Dios los bendiga. Y los invito la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.